buen sábado para todos. Aquí estamos en Quedamos en el CCK, el programa en el que todas las semanas reflejamos lo que está ocurriendo en el centro cultural más grande de Latinoamérica y tenemos el gusto, el placer y el privilegio de estar transmitiendo desde aquí, desde Sarmiento 151, en el segundo piso, en el estudio de Radio Nacional. Nos mudamos de sede cada sábado, abandonamos Maipú 555, que es la sede central de Radio Nacional, para poder transmitir desde el lugar de los hechos, desde donde ocurren las cosas y desde donde queremos reflejar todo lo que está ocurriendo. No lo hago sola, lo hago junto a mis queridos compañeros, pero al aire está conmigo siempre la gran Cecilia Absatz.
Ay, la gran, ay, no.
Sí, señora, señora que sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Candela?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y vos?
Muy bien, encantada.
Bueno, me alegro mucho. Este sábado nos vamos a deleitar con una nueva columna tuya, con una grande de la música.
No te puedo explicar lo que vamos a hablar.
Bueno, no vamos a develar mucho, así no. Dejamos a todos intrigados y enganchados. Aquí en el CCK nos acompañan en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en técnica Adrián Fuchs, en la producción Mariano Grandi, y allí en Maipú 555 en la operación técnica está Pablo Abarca y en la locución nuestra queridísima Graciela Almada. Hola, Grace.
Hola, ¿qué tal, Candela? Cecilia.
¿Cómo estás?
Mariano, bueno, un gran abrazo. Gracias a Dios, muy bien escuchándolos, esperando esa columna tan importante de Cecilia y de todo lo que va a acontecer,
sí.
Porque es un programa de información plena, ¿eh?
Así es. Estamos las dos siempre estamos con papel y lápiz a mano para ir tomando nota incluso de las cosas que el mismo equipo va produciendo y va preparando. Así que sin dudas hoy vamos a estar enterándonos de algunas de las cosas que están ocurriendo aquí en el Centro Cultural en un sábado fabuloso en la Ciudad de Buenos Aires.
Así es. La verdad es que la temperatura está ideal. Estamos en 20 y pico de grados.
Divino.
Y además te cuento que viendo en este momento las pantallas, porque yo abro para vos, Candela, las pantallas del Servicio Meteorológico Nacional. Uh-huh. Mañana domingo, sol pleno, hermoso el día mañana,
Muy bien, bueno, sí. Entonces un fin de semana para disfrutar.
Así es, 21 grados de máxima. El lunes también va a estar bastante lindo, también con 21 de máxima. Y el resto de los días nubladito, pero no va a haber lluvias, salvo hasta el próximo sábado. Dentro de una semana hay lluvias.
Bueno, pero todo puede cambiar. De acá a una semana, imagínate, es mucho tiempo, Grace.
Así es, eso es cierto también.
Si nos quieren escribir, ¿dónde pueden hacerlo?
Estamos en el 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp.
Muy bien, hasta las 6 de la tarde quedamos en el CCK. Minutos pasaron de las 5 de la tarde y seguimos en Quedamos en el CCK y lo que estamos escuchando tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar a partir de ahora en este programa, que es la música de Ernesto Jodos, que está comunicado con nosotros de forma telefónica. Ernesto, Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, le contamos a los oyentes que el propósito de este llamado, más allá de poder hablar de música y de abstraernos un poco del mundo real, si se quiere, es que este domingo a las 20 horas te vas a estar presentando en la Sala Sinfónica junto con tu colega Francisco Lobuolo, con el ciclo de conciertos a dos pianos, donde van a ofrecer un concierto centrado en improvisaciones a partir de clásicos del género. ¿Es así?
Así es, sí, sí.
Bien,
sí, sí.
¿Cómo se preparan para esta presentación?
Bueno, hablamos bastante, nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, y nada, hemos hecho algunas cosas así a dos pianos, más que nada algunas grabaciones, así que bueno, nos conocemos bien, entonces bueno, estuvimos eligiendo temas y nada, practicándolos, digamos, así claro. Se puede practicar e improvisar, ¿no?
Sí, a mí siempre lo que me llama la atención cuando charlamos con diferentes músicos que se van a presentar en el CCK, que se han presentado en millones de escenarios del mundo, pero también lo que me llama mucho la atención es cómo se conforma un repertorio, ¿no? Porque imagino que varía y que se va adaptando dependiendo del lugar y del público al que se van a presentar.
Bueno, a veces sí y otras veces dependiendo de con quién uno está tocando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si las cosas están bien entre los que están tocando, bueno, el público recibe eso, ¿no? Me parece la manera más honesta y más directa de elegir la música que uno va a tocar, uh-huh. Pensando, especialmente cuando es grupal, ¿no?
Claro.
Pensando en el grupo, bueno, en este caso en el dúo, uh-huh. y qué funcionaría bien, con qué estaríamos contentos y con qué nos resultaría divertido y a la vez, nos ponga un poquito nerviosos también, ¿no? Y es eso, entonces si empieza a pasar esa energía entre los que están tocando, el público recibe esa energía, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pensamos temas, algunos que a Fran le gustan más, otros que a mí me gustan más, algunos en común, y ahí vamos, ¿no?
Uh-huh. Es como una pareja, digamos, en cuanto a negociación de qué se toca y qué no.
Sí, 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 bueno, negociación o también aceptación, ¿viste? No, digamos, ninguno vetó ninguna proposición.
Claro, alguien tiene que ceder, dice la película.
Sí, porque bueno, también es cuestión de meterse un poco en el mundo del otro, ¿no? En este caso. Uh-huh. Así que si bien nos conocemos hace mucho tiempo, somos bastante distintos musicalmente, entonces siempre también es una buena experiencia para ver cómo es ese lugar que el otro tiene, ¿no? Musicalmente.
Uh-huh. Recién decías que elegían unas canciones o algunas del repertorio en base a algo que también los ponga un poco nerviosos a ustedes. ¿Siempre hay nervios antes de una presentación o no siempre?
No, nervioso digo en el sentido de que sea, que también sea, no me sale la palabra ahora, pero
como un desafío.
Exacto, que sea un desafío, uh-huh. Exacto. En este caso también la idea de tocar a dos pianos es un desafío en uh-huh. sí mismo, porque no es algo fácil, porque son muchas notas las que dando vueltas, claro. Siempre la posibilidad, entonces también ahí está ya ese desafío, ¿no? Uh-huh. Poder hacer música y que esté buena y bueno, nada, a ver cómo nos portamos con los pianos.
Es que incluso, si me pongo a recordar en los diferentes conciertos que estuve en la Sala Sinfónica, en el CCK, no recuerdo ninguno en que hubiesen dos pianos arriba del escenario. Por lo menos que yo haya asistido.
Sí.
¿Eh?
Ah, claro, ha habido algunos, sí, seguramente, además, porque no, aprovechando los pianos, seguro ha habido algunos. Yo hice algo, pero en la Sala Argentina hace unos años, uh-huh. casi con pianistas más jóvenes, que hacíamos tubos de pianos y cosas así, uh-huh. Pero no es algo muy común. Y ese es el lugar, ¿no? Perfecto, porque tiene una buena cantidad de pianos hermosos y de salas que están buenísimas, así que es como el lugar más indicado, me parece.
Sí, me imagino. ¿Qué tal, Ernesto? Soy Cecilia. Me imagino que en el Festival de Barenboim debe haber habido conciertos a dos pianos.
Sí, yo no lo vi, pero sí, bueno, sí, 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 me imagino que sí.
Pero quería preguntarte esto. Me gustaría, si podés definir más o menos cómo sería el estilo del obuolo y el tuyo. O sea, es un diálogo cuando hay un concierto así, ¿no? A dos pianos.
Sí.
Y vos decís que tienen diferentes particularidades. ¿Podrías más o menos definirlos?
Bueno, tenemos diferentes personalidades, ¿no? Él quizá, no sé, es una persona que es muy fogoso tocando, tiene así, nada, tiene mucha energía, y bueno, yo soy un poquito más introspectivo quizá, y bueno, esas son dos diferencias bastante grandes. Sí, o más todavía, más introspectivo todavía, depende. Pero bueno, eso es una, ¿no? Después, bueno, obviamente en el sonido del instrumento también hay diferencia por la naturaleza del instrumento y de nosotros. Y bueno, también las músicas que en las que estamos metidos, ¿no? Nada, Fran tiene como unos referentes y yo tengo algunos en común y otros distintos. Pero nada, tiene que ver con eso, ¿no? Con la personalidad más que nada.
Bien, estamos hablando con Ernesto Jodos, él es pianista, ya se va a estar presentando mañana con Francisco Lobuolo. Recién hablabas acerca de la complicidad, o si se quiere, la energía que circula arriba del escenario. ¿Crees que justamente que se transmite al público cuando eso ocurre y cuando no?
Sí, claro, definitivamente, se transmite siempre, para bien o para mal. A veces uno preferiría que no se transmita, ¿no? Porque no está pasando tan bien. Pero no, sí, yo creo que en principio eso es lo que sale hacia afuera, ¿no?, del escenario. Uh-huh. Es como lo primero que se siente. Por eso también, digamos, determinadas músicas que capaz son o muy complejas o no tan populares, si esa energía está bien y es como la correcta, por decirlo de alguna forma, puede gustarle a gente que no está acostumbrada a escucharlo, ¿no?
Pero son clásicos, ¿no? ¿Puedes nombrar algo?
Sí, bueno, clásicos, sí, son temas. A ver, vamos a hacer música de Billy Strayhorn, vamos a hacer algunos estándares viejos, no sé, The Way You Look Tonight, Hero Rhapsody. Vamos a hacer algún blues, vamos a hacer un tema mío, ese no sería un clásico, pero bueno, como para variar un poco. Y sí, son temas del repertorio jazzístico, pongamos así.
Que me impresionó leer acá que creaste la carrera de jazz del Conservatorio Manuel de Falla.
Sí, eso fue hace unos años, sí. Sí, pudimos, bueno, en el momento en que estaba el maestro Claudio Spector como director, nada, yo ya venía trabajando con él en otras situaciones así pedagógicas, y bueno, veníamos hablando de eso, y en un momento dijo él, bueno, es ahora, y nos pusimos a trabajar en crear un programa, todo, conseguir los recursos, y abrió, digamos, el decreto es de noviembre del 2006.
Muy bien.
Sí, sí. Así que eso está bueno, hace 13 años ya que está. Yo voy a dejar esa coordinación ahora, probablemente a mitad de año, porque ya 13 años es mucho. Y va a empezar un proceso un poquito más, me parece, más dinámico, ¿no? Uh-huh. Dentro de la carrera ya con la coordinación siendo repuesta cada tantos años, digamos. Ahora que está bien afirmada la carrera, digamos, ¿no? Uh-huh.
Bien, hablando un poco de lo que es el género, estamos hablando con Ernesto Jodos, para aquellos que se están enganchando ahora con el programa, él es pianista de jazz, veníamos hablando del género y quería consultarte si considerás que fuera de lo que es el circuito privado, que hay varios lugares por suerte en los que se puede escuchar jazz y del bueno, en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, si crees que falta un poquito más de actividad en lo que es el circuito público de eventos culturales.
Bueno, siempre para los músicos
siempre está bueno que haya más.
Claro, digo, es como una presión, no puedo tirarme en contra de,
no, claro,
de digamos, siempre está bueno que haya más, eso definitivamente, especialmente cuando las salas que hay en el circuito público también son tan, han mejorado tanto, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo era joven, o más joven, yo qué sé, tocar así algunas cosas para el Estado era en lugares que eran un poco raros a veces, sin pianos, con pianos muy malos, con sonido muy malo. Eso en los últimos años mejoró mucho. Entonces, tenés de entrada ya, bueno, las salas del CCK y de la Usina del Arte. No sé si puedo pasar el chivo de la competencia.
Sí, por supuesto.
Pero...
No, nada es competencia, todo suma en...
Todo es cultura.
Todo es cultura, tal cual, nada se superpone.
Son dos lugares, digamos, ya de entrada que no estaban hace 10 años, ¿no?
Claro.
Y son dos lugares que tienen salas que se escuchan bien, donde eso está buenísimo. Más de esas está buenísimo. Para mí debería, así como... En mi idea me parece que debería haber más de eso a nivel nacional, ¿no? Es decir, a ver, que la nación sea un poquito más federal con eso.
Claro, que no sea solamente centralizado en la ciudad,
exacto,
de Buenos Aires.
Que haya salas buenísimas y lindas que dependan de la nación y que estén en otros lados. Eso me parece que es... casi un poquito lo que realmente está faltando.
Bien. Ernesto, te agradecemos mucho tu tiempo. Es Ernesto Jodos, es pianista. Mañana se va a estar presentando a las 20 horas en la Sala Sinfónica junto con Francisco Lobuolo en este ciclo de conciertos, esta conversación de dos pianos. Así que mucha suerte mañana y que haya mucho más jazz en el CCK.
Muchísimas gracias. Chao.
Hasta luego. Mañana.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Casi 23 minutos pasaron de las 5 de la tarde y seguimos en Quedamos en el CCK. Y vamos a hablar ahora con Gabriel Romero, que es presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, porque el CCK junto con el Teatro Vera de Corrientes van a estar compartiendo contenidos artísticos y culturales. Esto fue anunciado esta semana y por supuesto que nos parece importantísimo que se empiecen a distribuir los diferentes contenidos y que haya justamente un intercambio entre diferentes puntos del país. Gabriel Romero, Candela Martín y Cecilia Absatz te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿cómo está?
Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos y por contarnos un poco más acerca de esta iniciativa que comenzó a partir de un intercambio justamente entre Hernán Lombardi, que es el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, junto con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.
Exactamente, nosotros lo que hicimos fue poner en papeles con lo que veníamos trabajando y tenía que ver con esta posibilidad de intercambiar vínculos, acciones. Hernán Lombardi nos acompañó en diferentes instancias, primero de la postulación del chamamé como patrimonio de la humanidad, que es un camino que estamos transitando. Por otro lado, lo que tiene que ver con el apoyo del Sistema Federal de Medios con respecto a la difusión del chamamé a través de la televisión pública. De hecho, en esa jornada también anunciamos la difusión de un programa que se llama Universo Chamamé, que va a ser emitido a partir del 25 de mayo por la televisión pública. Y el otro punto tenía que ver con este vínculo, esta suerte de hermanamiento entre el Teatro Oficial Juan de Vera y el CCK, de manera de colaborar el CCK en la posibilidad de distribuir desde Buenos Aires determinados contenidos. Nosotros agrupamos en 4 paquetes en los que podemos trabajar. Tiene que ver primero con la difusión del jazz, del festival de jazz que tenemos en Corrientes y también el aporte de grupos de jazz programados para el CCK. Lo otro, una programación infantil que tiene el CCK y que también va a visitar Corrientes. El chamamé, que es un intercambio entre ambas partes porque vamos a aportar nosotros programación al CCK y eso también nos permite hacer visible el trabajo de los artistas correntinos. Y por otro lado, en la Noche de la Filosofía, que nunca lo hicimos, que nunca lo habíamos hecho, y que con esta genial idea que tiene el CCK, vamos a poder también nosotros tener una programación referida a la filosofía.
¿Eso va a ser, digamos, el mismo día que se hace acá el Día de la Filosofía, también se va a llevar a cabo en Corrientes?
Exactamente, estamos viendo el sistema, a lo mejor lo podemos hacer a través de streaming o con la presencia de un filósofo o alguien que trabaje con la filosofía desde Corrientes hacia el CCK y también la posibilidad de algunos de los visitantes del CCK se acerquen a Corrientes. Eso estamos terminando de detallar, pero lo que sí vamos a comenzar inmediatamente tiene que ver con el Festival de Jazz de Corrientes, que es en el mes de junio y que ya vamos a tener una participación activa del CCK.
O sea que el Festival de Jazz, como para ir ordenando en qué es lo que se va a compartir del CCK hacia el espacio Vera, hacia el Teatro Vera y viceversa. ¿El Festival de Jazz lo van a traer ustedes hacia acá, hacia el CCK o
nosotros
viaja vamos para Corrientes?
Exactamente, vamos a visitar el CCK con músicos correntinos, pero también vamos a recibir una banda de jazz enviado por el CCK a la programación del Teatro Vera.
Gabriel, ¿cómo van los trámites para nombrar al chamamé Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad?
Bueno, es un trámite arduo que tuvo diferentes observaciones a lo largo de la primera postulación y en el mes de febrero, los primeros días de marzo, nosotros enviamos una nueva propuesta para ser ingresado formalmente a la UNESCO el 31 de marzo, que era la fecha límite. Hicimos un trabajo conjunto muy importante entre la Cancillería Argentina, el Sistema Federal de Medios, la Secretaría de Cultura de la Nación y desde Corrientes, el Gobierno de Corrientes, para reformular cuestiones vinculadas a esta postulación. Ingresó y estamos a la espera de observaciones, seguramente la vamos a tener en el mes de julio, y confiamos en que esta vez vamos a poder tener el reconocimiento que esperamos respecto al chamamé.
Bueno, ahí celebramos.
Claro, sí.
Con diversos apocalipsis.
Exactamente. Nosotros, de todos modos, estamos muy contentos de que el chamamé en el 2017 haya sido declarado patrimonio del Mercosur, inmaterial del Mercosur, y también estamos contentos por la visibilidad que el chamamé tuvo a través de este trabajo conjunto a lo largo de los últimos años, y creo que un momento muy importante se vivió en el Teatro Colón, la noche del G20, donde el chamamé fue protagonista, así que de todos modos...
De los grandes momentos.
Sí, de los preferidos, uno de los cuadros preferidos, diría.
Exactamente, entonces más allá de lo que pasó concretamente con la postulación, que entendemos es un trámite, el reconocimiento que pretendíamos respecto al chamamé va por un camino muy muy bueno, y la gente cada vez conoce, celebra, discute y se alimenta de los autores correntinos y de la región, porque el chamamé, entendemos, no es una cosa solamente de Corrientes, sino que es un producto cultural de la región, incluyendo a parte del Paraguay, parte del Brasil, parte del Uruguay, que se sienten identificados con el chamamé.
Uh-huh. Es que tiene que ver también con la identidad nacional.
La Paraguay, en realidad.
Sí.
Absolutamente. Uh-huh. Creo que hay una identidad que va más allá de las divisiones geográficas y que tienen que ver con este origen guaraní, con el pasado de las misiones jesuíticas en una amplia región, uh-huh, y por supuesto con la inmigración del siglo XIX. Entonces ese producto, ese mestizaje tan particular, produjo una cultura compleja que va mucho más allá de la música y que se vincula con la gastronomía, que se vincula con las artesanías, con las tradiciones. Nosotros somos una región y una provincia muy rica en ese sentido, y creo que el chamamé es el sonido de todas esas expresiones que son valiosas y que son muy ricas.
Uh-huh. Ahora, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Romero, él es presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Recién nos contabas acerca de las dificultades o quizás lo burocrático que tiene esto de poder postular al chamamé como un patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué es lo que se requiere para el ciudadano a pie que no conoce qué es lo que se requiere en la UNESCO para poder llevar a cabo este trámite?
Bueno, sin duda el chamamé tuvo el reconocimiento que pretendíamos, porque las objeciones no están referidas a las características del bien, uh-huh, y a la expresión. Nosotros estuvimos un poco más trabados en las cuestiones, por ejemplo, Argentina no tiene un inventario de bienes inmateriales, entonces al no tener un inventario, tampoco el chamamé está inscrito en ese inventario que no existe. Entonces esa fue una traba bastante complicada, uh-huh, que creo que fue la principal. Entonces, como ahora tampoco sigue sin tener eso, lo que hicimos fue explicar que Corrientes, que es la provincia que postula, es un estado federal y que sí, dentro de la provincia hay leyes que preservan los bienes inmateriales, que tiene este reconocimiento del Mercosur, y que también nosotros tenemos desde la provincia un inventario que fuimos haciendo paralelamente. Entonces de esa manera quedaría salvada una de las cuestiones. Y lo otro que no estaba claro, que si bien existía pero que no estaba claro, era de qué manera la comunidad acompañaba esta postulación. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos una serie de talleres en los municipios, en las provincias vecinas, hicimos en Buenos Aires, y firmamos una serie de consentimientos, que elevamos más de 1.500 consentimientos de la gente, de músicos, de periodistas, de funcionarios que acompañan la postulación. Eso fueron los dos puntos que sí, técnicamente son burocráticos, pero que están presentes en la convención, que es la que se toma en cuenta en el momento de evaluar. Así que bueno, esas son las dos cuestiones que salvamos, ajustamos lo que ya estaba aprobado, fuimos ajustando de alguna manera para poder, bueno, garantizar el éxito en esta nueva postulación, y así fue, y fuimos trabajando en conjunto, porque también había quizás un desconocimiento de Cancillería en el momento de la tramitación final. Entonces ahora desde el comienzo, y estuvimos muy acompañados con un gran compromiso del canciller Forí y de todo el equipo de la Cancillería, que nos acompañó también en las diferentes instancias de la postulación.
Bien, bien, genial. Bueno, nos volveremos seguramente a comunicar, creo que cuando ya comience este intercambio entre el CCK y el Teatro Vera en Corrientes, para que no solamente los oyentes que estén acá en la ciudad de Buenos Aires, sino aquellos que nos estén escuchando desde la provincia de Corrientes, se enteren cuándo va a ser esta programación, cuándo comienza este intercambio. En principio, el puntapié va a ser la Noche de la Filosofía, no, perdón, el Festival de Jazz.
El Festival de Jazz es la primera acción que nos va a unir, bueno, no es la primera, pero dentro de este convenio.
Claro.
Y bueno, a partir de allí vamos a comenzar este hermanamiento formalmente que nos permite seguir mostrando el trabajo que hacemos desde Corrientes. La verdad que quiero agradecer a ustedes la posibilidad de que podamos contar esto, agradecer a Hernán Lombardi el compromiso que tiene con esta y con otras provincias que nos permite pensar una política federal, uh-huh. y a todo el equipo del CCK, Gustavo Mossi a la cabeza, que también nos acompañó en diferentes instancias de esta difusión del chamamé.
Genial, bueno, te agradecemos mucho, Gustavo, esta comunicación, perdón, Gabriel, esta comunicación, y nos volveremos a comunicar en breve cuando comience formalmente este intercambio.
Muchísimas gracias.
Hasta Muchas luego. Gracias a vos. Era Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Yo te digo, Cecilia, quiero que quede esto sonando hasta las 6 de la tarde. No de vaga, no porque no quiera hacer este programa, sino porque qué placer para los oídos escuchar a esta mujer.
Qué placer, y además lo que está cantando se llama Respect.
Una adelantada en su tiempo, primero, ¿no?
Pero además lo que hizo con esta canción, esta es una canción de Otis Redding, uh-huh. y que en realidad lo que dice la letra es la de un hombre que le pide respeto a su mujer. Es un hombre que es él, un músico que se la pasa en las carreteras trabajando y cuando vuelve a la casa quiere que la mujer lo trate con respeto. Toma este tema de Aretha Franklin y lo convierte en una bandera del feminismo.
Claro, es un himno.
Un himno, esa es la palabra.
Totalmente.
Y de hecho, bueno, ella pues es que cantó en las asunciones de todos los presidentes. Uh-huh. De Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama. Y con Barack Obama cantó una canción patriótica, pero cuando cantó en la asunción de Donald Trump, cantó esta, Respect. Con lo cual hizo un acto político.
Claro.
Con una canción.
Totalmente.
Bueno, es Aretha Franklin. Aretha Franklin, no hace falta que yo lo explique, aparte todo el mundo sabe que ella empezó cantando en el coro de la iglesia de su padre, que uh-huh. era pastor bautista, y recién a los 18 años, por ejemplo, cuando murió la madre, ¿quién se ocupó de ella? Mahalia Jackson. El padre era muy exitoso, ganaba mucha plata, lo que era mucha plata para esa época, y tenía grandes amigos como por ejemplo Martin Luther King. Y de hecho cuando murió Martin Luther, cuando lo mataron, bueno, en el funeral ella cantó. Muy bien, lo que casi nadie sabe de Aretha y que a mí me impactó mucho, Aretha tuvo 4 hijos. Su primer hijo lo tuvo a los 12 años. A los 12 años. Figura como padre un amigo de ella, compañero del colegio. Pero yo soy muy mal pensada, ¿viste? Bueno, después a los 14 años tuvo otro hijo. Y después los otros 2 hijos ya casada, con 2 diferentes maridos, los tuvo. Cuando ella cantó para Obama, cuando te digo lo que dijo Obama, porque dijo algo muy interesante. Dijo, nadie como ella logró fusionar el espíritu al afroamericano, el blues, el R&B, o sea, rhythm and blues, y el rock and roll, de tal manera que la adversidad y la tristeza se transformaran en algo lleno de belleza, vitalidad y esperanza. Extraordinario. Bueno, ella fue siempre una gran activista, ellos lo llaman derechos civiles, lo que nosotros llamamos derechos humanos. Te cuento algo.
Cuente.
Un día, en una entrega de los premios Grammy, se presenta, yo nunca había visto el teatro, donde yo siempre veo a los artistas, pero nunca vi lo que es ese teatro impresionante. Se presenta Sting y dice que lamentablemente lo que estaba programado era que se presentara Pavarotti para cantar Nessun Dorma, pero llamó por teléfono y dijo que estaba muy enfermo y que no iba a poder ir. Ya había empezado la entrega, ¿viste? Entonces estaban desesperados los organizadores. Y ahí estaba Aretha Franklin, pero estaba por otra cosa, porque ella había trabajado en la película de Blues Brothers, la de Dan Aykroyd y John Belushi, y estaba por eso, pero van y le piden si se anima a cantar Nessun Dorma. Entonces ella pide ver el video del ensayo de Pavarotti. Ve una vez el ensayo de Pavarotti.
Para ver dónde se paraba.
Para ver el registro. Y dice, sí, lo puedo cantar en el registro de tenor. Ella es mezzosoprano. Y vio una vez, porque la orquesta lo había ensayado en ese registro. Bueno, yo te digo que es algo digno de ver Aretha Franklin cantando Nessun Dorma. Porque ahí ves exactamente lo que es la interpretación. Pues nosotros lo escuchás por Pavarotti y es la absoluta perfección. Ahora la escuchás a ella y es otra cosa lo que ella hizo. Ella hizo algo de Aretha Franklin.
Claro, le imprimió su propio estilo.
Sí.
A un clásico que no tiene que ver con ella.
Un clásico de Turandot, ¿viste? De Donizetti, bueno. Espectacular. Te digo algo. National Geographic está por hacer una serie que se va a llamar Genios. El primer número está dedicado a ella. Yo no te puedo decir los premios que ella ganó. Pero, por ejemplo, ahora acaban de otorgarle un premio Pulitzer. Póstumo. Ella murió el año pasado. Y ahora en el 19 le dieron un Pulitzer. Y otra cosa que recibió impresionante fueron doctorados honoris causa de Harvard, de Princeton, de Brown. 15 universidades por lo menos la nombraron doctora honoris causa. Bueno, te voy a decir algo más. Bueno, Obama dice que lloró cuando ella cantó en un homenaje que le hicieron a Carole King. y ella cantó A Natural Woman. You make me feel.
Encima canta Cecilia Abstracts en sus columnas.
Ay, no, no.
Todos esos lujos.
Arruino todo. Pero cantó eso, tenés que ver la cara de Carole King, que no podía creer. Y él lloró. Obama, bueno, absolutamente. Bueno, lo que te quería decir es que cuando los padres de ella se casaron, ambos tenían hijos de matrimonios anteriores. Uh-huh. Ella tiene una medio hermana, o sea, del padre con otra madre, que se llama Carole Kelly, su medio hermana. La madre de esa niña, que iba a la iglesia de este hombre, la tuvo a Carole Kelly a los 12 años. Entonces, como ves, soy muy mal pensada. Pero bueno, todo esto venía a cuento porque esta noche, a las 8 de la noche, en la Sala Sinfónica, nada menos, se van a presentar Barbie Martínez, Ayelen Zucker y Verónica Sala, tres músicas muy jóvenes, para celebrar a Aretha Franklin en algo que llamaron de Aretha Soul Sessions. Ella es la reina del soul, como
totalmente.
Todo el mundo sabe. Así que esta noche, a las 8 de la noche, en la Sala Sinfónica.
Perfecto, bueno, seguramente vamos a estar en algún momento charlando esto porque, según sabemos, va a ser un ciclo que se repita en el tiempo, así que si hoy no llegaste a tener tus entradas, que imagino que ya deben estar agotadas a esta altura, seguramente podrás hacerlo en la próxima oportunidad. Gracias, Ceci.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde, se pasa volando este programa y yo creo que un poco que el productor Mariano Grandi lo programa estas notas que a mí me gustan porque sabe que disfruto mucho del espacio infancia y vamos secuestrando por un ratito a cada una de las personas que trabaja en este lugar para que nos cuente, porque aparte sabemos que la vitalidad que le imprimen los niños al CCK es súper importante. Siempre los fines de semana cuando venimos con Ceci vemos a todos los chicos correteando por el piso 3 y en el día de hoy nos tocó traer de las orejas un ratito mientras niños, están trabajando.
Niños correteando y padres felices.
Exactamente, sí, porque los padres ya se desentienden de los niños cuando llegan al CCK. Estamos con Antonella de Suma, ella es profesora de artes plásticas y está a cargo del taller Mundos Imaginarios del Espacio Infancia. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Viniste ya, aparte, con el uniforme, podríamos decir.
Bajé directo.
Directamente. ¿En qué horario se realiza este taller, Antonella?
Hay varios talleres, en realidad. En la sala 305, que se llama Mundos Imaginarios, tenemos el primer taller, que arranca abriendo a las 3 de la tarde, también para todo público. Con familia siempre invitamos, como para que los padres y las madres intervengan. Se llama Deja tu huella. Uh-huh. Y es una técnica muy linda de grabado, pero lo hacemos a través del reciclado con bandejitas de tergopol o armamos unos sellos también nosotras las profes de cartón con todo lo que encontramos de desecho en el piso y un poco lo que nos está donando el CCK para estos talleres que se vienen en junio.
O sea que tiene doble mensaje, digamos.
Doble mensaje.
Por un lado, hacer arte. Y otro es hacer arte con lo que tenemos a mano y poder reciclar esos materiales que en general tiramos, porque las bandejitas de tergopol,
sí,
en general terminamos de hacer la comida y
Totalmente, esta pregunta, ¿qué es la basura, no? Como esto que estamos haciendo nosotras acá, lo pueden hacer en su casa, tipo, tenés una caja, encontraste las tapitas que te sobraron de los marcadores, tenés un sello, y esto es una técnica de grabado, es una estampa, y está muy bueno, la verdad que se copan y queda muy lindo. Y después a las 5 tenemos otro taller, que no tiene tanto de reciclado, pero sí es una técnica de pop-up, que hacemos con mi compañera Pilar, también que estamos juntas en Mutante, y después quería hablar un ratito de eso, si no,
por
si me dejan.
Lo que quieras.
Hacemos tarjetas que son plegables y es una técnica de pop-up como para, no sé, le llamamos tarjetas encantadas. Y hacemos collage un poco también con los papeles que nos sobran.
Uh-huh. Y aparte también los chicos están muy acostumbrados a, hay muchos libros, ¿no? Que tienen la técnica del pop-up.
Claro.
Entonces, totalmente. Poder ver cómo hacerlo, sí, sí, y ser ellos los que llevan a cabo esa técnica, me imagino que está buenísimo.
Sí, la verdad que se copan bastante y está muy bueno lo que sucede. Uh-huh. Porque nosotros presentamos un par de ejemplos, pero a su vez también crean otras cosas. O sea, su imaginación vuela para otro lado y nos sorprendemos bastante.
¿No es difícil hacer eso? A mí me parece un arte de magia directamente.
Por eso le decimos tarjetas encantadas, porque tiene un poco de magia. Y es un poco complejo y la realidad es que también es fácil porque están los padres y las madres para ayudar. Entonces se resulta como en equipo algo mucho más entretenido, porque el nene está dibujando, la nena está cortando, después el pliegue lo termina de hacer el tío, la abuela, como suceden esas cosas que están buenas, uh-huh, que pasen.
No, y aparte es algo que, la verdad es que siempre que nos toca hablar con alguien que esté a cargo de alguno de los talleres, de la gran cantidad de talleres, por suerte, que hay en el espacio infancia, es que proponen esto, ¿no? De la participación de toda la familia, que no es que solamente el chico se desarrolle, esté sentadito solo, no, sino que es la participación familiar, incluso de todas las edades de los niños también.
Sí, 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 eso es lo más lindo, uh-huh, que pasa.
Claro, yo creo que en algún momento, cuando sigamos invitando a la gente de espacio infancia, tienen que traernos para que nosotras hagamos
ese. Me encanta. Me encanta.
Yo quiero
hacer tarjetas pop-up.
La próxima me vengo con todo, entonces.
Con todos los materiales. En ambos casos, Antonella, sí, es para niños de todas las edades.
Apto para todo público. A ver, eso es lo buenísimo.
Porque niñas dicen, como nosotras podemos ir.
Totalmente, eso es lo que justamente iba a decir. Porque dicen, ¿para qué edad es este taller? No solo no damos entradas, o sea que puede venir en cualquier momento, antes de que empiece el taller, obviamente, y se incorporan a la actividad, sino que también no hay un límite. Pueden venir bebotes y bebotas con sus mamás, papás, y están ahí y ellos no pueden hacer una cosa y lo terminan haciendo. Entonces es apto para todo público y eso está buenísimo, la verdad.
Uh-huh. En semana a semana imagino que, primero que no saben qué es lo que va a ocurrir en el taller.
Nunca.
Nunca jamás.
Nunca.
Pero se encuentran con, sorpresas ante la curiosidad de los chicos.
Sí, 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 sí. Y muchas preguntas también que a veces, ¿y esto cómo lo hacen? Y es buenísimo poder contarlo. Y también a veces son preguntas que te dejan como, no sé bien qué decirte.
¿Has detectado alguna vez particular talento en algún niño?
Sí, pasa. Y es hermoso que pase. Porque se recopan, porque capaz terminó el taller y lo ves que quedó ahí en una, ¿viste?
No se quiere ir
y lo que está haciendo está buenísimo. Y nada, la verdad que es muy bueno. Es muy bueno. También tenemos como en la sala, el sector de exhibición, decimos, en donde ellos pueden dejar y ellas sus dibujos. Y está bueno, porque cuando pasan estas cosas, despertar, quedan colgados. Sí, aparte es como, se lo pueden llevar o lo pueden dejar. Y que esté cuando vuelvan, está buenísimo.
Claro, como una exposición, sí, viva de todos, sí, los,
sí,
chicos.
Sí. Se va renovando, porque también deja muchos dibujitos, así que se va,
claro,
renovando.
Es esa capacidad, sí, de la sala,
sí, sí,
digamos.
Sí.
Recién decías que, por ejemplo, en uno de los talleres, ¿no?, que es el de estampas, sí, lo hacen con materiales reciclados. Sí. Está bueno decirlo que primero que las actividades son gratuitas. Ustedes llegan, pueden participar, no tienen que abonar absolutamente nada. Y ustedes también proveen de todos los materiales.
Sí, proveemos de todos los materiales. Igual en este caso, algo que estamos tratando de incorporar, gracias a nuestra coordinadora Valeria, uh-huh, a partir de junio, Mutante, que es un taller itinerante que está a cargo de quien habla, Ati y Pilar, hacemos todas actividades con reciclaje. Y un poco nos encontramos en la dificultad de empezar a reciclar todo lo que el CCK nos provee y a su vez también ver si funciona esto de convocar a este taller que se viene, porque el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, está bueno decirlo también, y ahora se puso como de moda el tema del reciclaje, entonces quizás en casa están reciclando y pueden acercarse con una bolsa y aprender a planchar bolsas, por ejemplo, y generar esos talleres que más allá de lo que el CCK nos provee, poder tener esa ayuda de quien se acerque.
Uh-huh. O levantar cosas de la calle.
siempre limpias, por favor.
Sí, claro.
Lo mismo que los acopios que se generen de reciclaje en su casa, siempre limpios. Uh-huh. Y eso sirve, sirve para reutilizar. Yo soy una fanática. Yo digo, la basura a mí me convoca. Sí, me vuelvo loca,
igual,
me encanta.
Bibliotecas que levantó de la calle y que no puedes creer.
No. Sí, mi casa está amueblada gracias a lo que encuentro en los volquetes. Soy una gran fanática y en base a eso se empezaron a generar todas mis actividades profesionales y laborales.
Está buenísimo y aparte lo que demuestra el intercambio con los chicos es que a ellos se les da mucho más natural que a nosotros los adultos.
Sí.
Eso sin dudas. Mutante, me decías que es un espacio itinerante.
Un taller itinerante. Sí, ahora nos tocó estar acá, estamos muy contentas y en junio arrancamos con esto de los talleres que se vienen.
Para ir siguiendo el recorrido de Mutante, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Ahí hay redes sociales?
Hay una red social que, déjame decirte, nosotras somos muy buenas con las manos, pero muy malas con las redes.
Las vamos a asesorar.
Por favor, porque tenemos muy pocos seguidores y existe el Instagram que se llama así, Mutante Taller, pero bueno, mucho amor que les falta y está ahí creciendo lentamente, pero sí, nos pueden encontrar por ahí, va a haber novedades próximamente con todo esto que se viene.
Genial, entonces todos nuestros oyentes tienen la tarea de seguir a Mutante Taller. Antonella de Suma es profesora de artes plásticas y está a cargo de Mundos Imaginarios en la sala 305 en el espacio infancia del CCK. Gracias por haber venido.
No, gracias por invitarnos. La próxima quiero venir yo y voy a traer cosas para que hagamos en vivo.
Por favor, me encantaría. Hacemos un Instagram live por favor. Mutante Taller. Nosotros llegamos hasta aquí. El sábado que viene nos reencontramos a las 5 de la tarde. Mi nombre es Candela Martín y estuve acompañada de un gran equipo, Ezequiel Sánchez en operación técnica, en la técnica Adrián Fuchs, allí en Maipú, Pablo Abarca en la locución, Graciela Almada en la producción, aquí en el CCK, Mariano Grandi, mi compañera con su gran columna de Aretha Franklin, Cecilia Absatz, gracias.
Gracias.
Nos reencontramos el sábado que viene, quedamos en el CCK.